Diálogos Espondilus, con expertos internacionales. Intercambio de ideas, intercambio de opiniones. Diálogos Espondilus.
Diálogos Espondilus.
Tengo el gusto de tener acá para esta conversación el día de hoy a Carmen Rosa Noroña. Ella es psicóloga clínica graduada de la Universidad Católica de Quito y es también trabajadora social clínica. Tiene una maestría también en educación especial y en acompañamiento a niños pequeños. Ella es parte también de varias alianzas e instituciones. Una de ellas es la Alianza for the Advancement of Infant Mental Health en Estados Unidos. También es la jefa de servicios clínicos de trauma infantil y de formación en el proyecto Niños Testigos de la Violencia del Centro Médico de Boston. Es formadora nacional de psicoterapia para niños y padres, profesora experta de diagnóstico y clasificación de salud mental y trastornos del desarrollo en la infancia y en la primera infancia de 0 a 5. Es una de las co-creadoras de la iniciativa de principios de salud mental para bebés, niños y familias basados en la diversidad de la red de desarrollo profesional Harris y del plan de preparación familiar para familias inmigrantes al Centro Médico de Boston. Sus intereses en la práctica y en la investigación se centran en el impacto del trauma del apego, la intersección de la cultura, la práctica basada en la evidencia en situaciones del mundo real. Es coordinadora también del Consejo de Justicia Social, Diversidad y Equidad e Inclusión del Departamento de Pediatría del Centro Médico de Boston. Y además, forma parte del profesorado principal de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil, donde también es la directora del comité. Así también es la copresidenta del grupo de colaborativo de las familias latinoamericanas, y la señora Noroño ha adaptado y traducido materiales para familias hispanoparlantes afectadas por el trauma y también ha contribuido a la literatura sobre la salud mental infantil y la primera infancia, diversidad y migración. Es un gusto increíble tenerte acá, Carmen Rosa, para que compartas con nosotros el día de hoy algo sobre este tema que es muy importante, ¿verdad? Sobre los bebés, los niños pequeños en familias inmigrantes latinoamericanas a los Estados Unidos, el trauma de migración y la pandemia. Para empezar, y muchísimas gracias por darte el tiempo de estar acá, ¿podrías contarnos algo sobre el lugar donde trabajas y por qué escogiste trabajar con esta población?
Muchas gracias, Glenda. Estoy muy emocionada y agradecida de esta oportunidad. El lugar donde yo trabajo es un hospital muy antiguo que inicialmente se llamaba Boston City Hospital y el lema del hospital y la misión del hospital era el servir a los más necesitados, a los inmigrantes, y esa parte de esa misión se ha mantenido. El hospital se privatizó o se semi-privatizó en el año 1997, que fue precisamente el año en el que yo empecé a trabajar en el hospital, y ahora somos parte o colaboramos con la Universidad de Boston. Entonces somos un hospital de enseñanza donde hay muchas pasantías, doctorados, ¿no?, para médicos que se están especializando en distintas áreas. Y yo trabajo para una división que se llama la División de Pediatría de la Conducta y el Desarrollo, que se focaliza específicamente en el desarrollo de niños desde 0 a 18 años. Y hay varias iniciativas y proyectos que tienen que ver con el lograr que los niños lleguen a su máxima capacidad, particularmente cuando hay situaciones que pueden poner a las familias o a los niños en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, hay un programa que se dedica exclusivamente a niños que presentan síntomas de autismo u otros problemas de desarrollo. Otra clínica que se focaliza únicamente, o un programa que se focaliza en familias que han tenido bebés que han permanecido, que fueron prematuros, y hay una clínica que hace seguimiento a esos niños, y mi programa se focaliza en prestar servicios psicoterapéuticos de abogacía y de a los niños que han sido testigos de violencia, pero que también de violencia intrafamiliar, violencia en la comunidad, pero que también han sufrido otros tipos de experiencias que pueden ser traumáticas. Inicialmente el programa se creó con el fin de servir a esos niños que solamente estaban presenciando actos de violencia, que no habían sufrido necesariamente una herida física, o no habían sido maltratados o abusados, sino que habían presenciado actos de violencia. En ese tiempo había muy poca conciencia del impacto del presenciar actos de violencia, particularmente en los niños muy chiquitos. Entonces, ese fue el motivo por el cual este programa en el que trabajo se creó, y a través de los años, mientras hemos entendido más de qué se trata el trauma o las experiencias de trauma y su impacto en la población infantil, nos hemos especializado en otros tipos de trauma, y nosotros atendemos a toda la familia. O sea, la intervención que utilizamos es relacional, diádica, a menudo. Entonces, ese es el contexto de mi trabajo. El hospital sirve a una población muy diversa de familias, y con eso me refiero diversa en sentido de económico, social, étnico, racial, y como dije al principio, muchas familias todavía identifican al hospital como el hospital para los inmigrantes. Entonces, al ser yo una inmigrante y al tener la posibilidad de hacer el trabajo en español y también en inglés, y por la misión del hospital, yo apliqué a un trabajo ahí específicamente porque había hecho una pasantía en las salas de cuidados de bebés, y me impresionó en ese entonces, que fue en el año 1994, creo, cuando estaba yo estudiando mi maestría en salud mental infantil, y me impresionó la manera como las enfermeras y los doctores trataban a las familias, a los bebés, y también lo mucho que aprendí en ese tiempo. Entonces, cuando tuve la oportunidad de pensar en regresar a Boston, mi interés era que regresaría si podía conseguir un trabajo en esa división por la misión nuevamente que el hospital tiene, y el interés también en justicia social. Al empezar a servir a las familias latinoamericanas, también tuve otra visión de las realidades para las familias que se encuentran en grupos marginalizados en los Estados Unidos, particularmente las familias inmigrantes, y eso hizo que me interesara más en el tema, y que dedicara prácticamente los últimos 15 años de mi trabajo entender de qué se trata el trauma de inmigración y el abogar por servicios, particularmente para las familias indocumentadas y las familias de estatus mixto que se definen, son las familias donde el niño puede haber nacido en los Estados Unidos, pero los papás están indocumentados y eso tiene un impacto muy serio en el desarrollo de los niños, porque estos niños, a pesar de que tienen muchos derechos por el temor que sus papás sienten, permanecen en las sombras y no tienen acceso a muchos de los beneficios que otros niños tienen.
Muchísimas gracias. Interesantísimo y me parece que muy bueno e importante el trabajo que realizas. Muchísimas gracias, Carmen, Rosa, por ese trabajo. Esto me lleva a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo definirías el trauma de migración?
Entonces, sí, este fue un concepto que fue presentado en un artículo por una escritora que se llama Rosemary Pérez Foster, ella es latinoamericana, y en un artículo creo que de los años 80, y ella ya en ese entonces estaba hablando del trauma, de cómo la inmigración puede ser traumática. Y en mi experiencia, después de haber trabajado tantos años con niños inmigrantes, niños que llegaron no acompañados de un adulto o niños en familias de inmigrantes, yo veía día a día el impacto de los diferentes estresores que pasan durante un proceso de inmigración. Pero no tenía una manera de articularlo, ¿verdad? Hasta que empecé, leí este artículo y empecé un poco a formular qué es lo que esto significaba para la población con la que yo trabajaba. Y no fue sino hasta el año 2017 donde hubo la separación en la frontera de las familias y que eran familias que venían con niños muy chiquitos, que hubo como un despertar o una concientización del impacto de la migración y de las políticas de inmigración en los Estados Unidos, en toda una población de niños que no solamente estaban en la frontera, sino que están en nuestras comunidades. Entonces, a grandes rasgos, el trauma de inmigración se refiere a todos los eventos que ocurren desde el momento, desde antes, o de los factores que obligan a las familias a emigrar, más todo lo que ocurre durante el proceso de viaje, ¿no? Hasta llegar al país de acogida, que en este caso serían los Estados Unidos, y lo que ocurre después. Entonces, para darte un ejemplo, porque yo trabajo principalmente con familias que vienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que se define como el Triángulo Norte. Como sabemos, en esta área existe una violencia que ha incrementado durante los años y que ha sido el resultado de masacres y guerras que desafortunadamente fueron sustentadas por la intervención de las políticas de los Estados Unidos, ¿verdad? Si pensamos desde una perspectiva de trauma histórico, cuando han habido tantas masacres, la fábrica de la sociedad empieza a deteriorarse y uno de los, lo que primero se afecta es la parte más importante de la sociedad, que son las familias. Entonces, muchas de las familias con las que yo trabajo han presenciado o les han pasado cosas horrorosas, que no es solo en relación a la violencia comunitaria, la violencia política, vienen de generaciones o historias de una generación donde hubo pérdidas gracias a masacres durante la guerra civil, por ejemplo, la guerra civil en Guatemala y en El Salvador. Y entonces las familias vienen huyendo de un acto violento que a veces es el detonante de la decisión de migrar, y la migración ocurre de manera muy rápida a través de de personas que trafican a personas, y no se hace la migración a través de canales legales, porque estas personas generalmente no tienen el capital social ni económico para hacerlo. Y también una cosa que es importante recalcar es que muchas de estas poblaciones son poblaciones de familias indígenas que también traen un trauma histórico debido a la colonización. Entonces son múltiples capas de experiencias traumáticas históricas que determinan la parte del trauma premigratorio. Y una vez que inician el viaje, están expuestos a la inclemencia del tiempo, no tiene suficiente comida, hay muchos de los, particularmente para las mujeres y los niños, están en una situación de vulnerabilidad donde están expuestos a maltrato y abuso sexual. Y una vez que llegan a, por ejemplo, si pensamos ahora que hay en México sitios donde llegan las familias que están pidiendo asilo y permanecen ahí, la infraestructura también no es adecuada y continúan estas situaciones de estrés extremo. Y una vez que llegan a los Estados Unidos, como sabemos, hubieron separaciones forzadas de familias o están ubicados en centros de detención donde continúan las situaciones a veces infrahumanas, donde están hacinados, donde las familias, porque hay una ley que no permite que los niños permanezcan mucho tiempo en estos centros, entonces luego los niños son trasladados a centros uh-huh. específicos. Y para que esas familias que logran llegar, ¿no? O pasar a través de la frontera, empieza uh-huh. el drama de ser indocumentados y la discriminación por el color de la piel, por el hecho de ser inmigrantes, por no hablar el idioma. Entonces es el estrés tóxico acumulado y ¿no? que se define como este trauma de inmigración.
Wow, gracias, Carmen Rosa. Y yo me imagino, ¿verdad? Y tal vez voy a hacer dos preguntas en una. Y en los últimos años, como decías, como estas políticas de migración han podido impactar a estas familias, por un lado, y cómo la llegada del COVID, ¿verdad? De la pandemia, también arma un entretejido que me imagino ha afectado de una manera muchísimo más fuerte a estas familias y a estos bebés y niños pequeños con los que trabajas.
Exactamente, Glenda, y ese es uno de los aspectos que es tan importante el comprender, porque a menudo lo que yo escucho en el, ¿no? en la población en general es que las familias latinoamericanas, no, especialmente las inmigrantes en estatus mixto o indocumentadas, por ejemplo, cosas que yo escuchaba, que no se cuidan, ¿verdad? Que no tenían las precauciones necesarias cuando supimos de la pandemia, que continuaron trabajando, que no ahora que hay la vacuna no se quieren vacunar, o sea, todas estas cosas que son prejuicios sin entender el contexto estructural que hizo que la pandemia afectara particularmente en gran escala a las poblaciones marginalizadas y racialmente marginalizadas, como son las poblaciones negras, las poblaciones no nos ubican a los latinos en una sola categoría, pero sabemos que somos muy diversos, pero a los inmigrantes latinos, a los inmigrantes de otras partes del mundo, a las personas que tenían discapacidad o que tienen discapacidades. Entonces son todas las poblaciones que de alguna manera están marginalizadas. Y entonces lo que sucedió es que, como tú mencionas, las políticas de inmigración y también las políticas en general han ido incrementando en el rechazo a los inmigrantes, ¿verdad? Y se volvieron más y más estrictas y más punitivas. Entonces, por ejemplo, hubo una ley que se puso en consideración donde se decía que si las familias aplicaban, por ejemplo, a algunas de los algunos o tenían acceso a algunos de los beneficios para que los niños en este país tienen acceso, como por ejemplo el obtener leche, fórmula, queso, ¿no? Que es un beneficio que se da a todos los niños. Que si las familias, por ejemplo, tenían acceso a eso o utilizaban, no sé, algunos de los seguros que son seguros que se llaman safety net o seguros de, sí, como una red de seguros, eso iba a afectar más tarde a la posibilidad de que las personas que están indocumentadas pudieran legalizar o regularizar su situación. Entonces se creó mucha confusión y temor, y entonces las personas estaban yendo menos al médico, ¿no? Esto fue antes de la pandemia. Entonces como que fue eliminándose o debilitándose la red de protección. Y el momento que llegó la pandemia, había demasiada confusión, las personas no fueron al médico inmediatamente, también cómo se distribuyó la información, no hubo, por ejemplo, no se tradujo la información adecuadamente, y las personas que más necesitan, que son los trabajadores esenciales, son los inmigrantes, y para poder subsistir tenían que trabajar. Entonces fue como el momento perfecto para que la pandemia afectara a estas poblaciones, y por eso también hablamos de una sindemia, ¿verdad? Que es como esta epidemia tiene un contexto social grave y que continúa, ¿no? Continúa hasta ahora.
Sí, bueno, es terrible como alrededor del mundo en realidad ha develado un montón de la inequidad social, ¿verdad? Y como realmente los más frágiles han sido las personas que más han sufrido la pandemia, ¿no? Y esta sindemia, como dices. Dentro de este contexto, ¿verdad? También me interesaría saber... Y si pudieses comentarnos qué intervenciones, porque yo me imagino con todas estas dificultades que cuentas, con la dificultad de no poder ver a las personas en persona, ¿verdad? Que ya muestra un grado con la dificultad de acceso a internet o de computadoras, o incluso la dificultad en saber cómo manejar una computadora, ¿verdad? Por parte de las familias migrantes, me imagino que ese ha sido un reto también. Entonces, ¿qué podrías contarnos algo sobre las investigaciones, perdón, intervenciones que ustedes han implementado con estas familias y cómo han funcionado, qué ha sido efectivo en lo que han hecho?
Bueno, como tú dices, una de las partes más difíciles fue cómo, porque rápidamente tuvimos que, como alrededor de todo el mundo, pasar a ofrecer servicios a través de Zoom y de otras plataformas, pero muchas de las familias tenían niños que estaban en el colegio, ¿no? O tenían que entender qué es o cómo iban a hacer las clases los niños. Entonces hubo fondos para que las escuelas dieran computadoras a las familias, pero el problema era que no siempre eso venía con las instrucciones, ¿verdad? O con alguien que pudiera ayudar a los papás o a las mamás en esos hogares a usar la tecnología. O no había servicios de internet que funcionara bien. Entonces luego se dijo, bueno, van a ver estos, este servicio que va a ser a costo muy bajo para que haya un lo que se llama un hotspot y puedan conectarse. Pero yo recuerdo de una de mis pacientes que me dijo, yo no puedo ser la profesora de los niños, aprender a la computadora, irme a trabajar y además reunirme con usted. Así que ya se acabó la terapia. Entonces yo le dije, bueno, ahora tenemos que reunirnos por Zoom, dígame cómo. Entonces me dijo, por teléfono. Entonces, lo bueno es que en mi programa hubo suficiente flexibilidad para que podamos reunirnos con las familias como ellas determinaran en ese momento, que era un momento de tanta crisis, que era más apto para ellos. Entonces, utilizamos el teléfono, utilizamos el internet para algunas de las familias que tenían acceso. El hospital también ayudó a que pudiéramos subvencionar algunas de las líneas de internet para que las familias tuvieran acceso a eso. Entonces utilizamos todo lo que estaba a nuestro alcance y tratando de ser lo más flexibles posible. También aprendimos que teníamos una idea acerca de que cómo íbamos a enmarcar el trabajo, ¿verdad? Que íbamos a pedir a las familias que trataran de estar en una mesa para hacer porque hacemos terapia a través de juego. O sea, todas estas ideas que eran a priori sin entender nuevamente la realidad de las familias. Y recuerdo que una de las categorías que estipulamos es que era que no íbamos a hacer la terapia en la cama. Y no era la realidad, porque para muchas de nuestras familias su habitación, el sitio donde duermen, es el único lugar donde tienen privacidad. Entonces, muchas de las del trabajo que hemos hecho es, mientras los niños y las mamás o los papás están jugando en la cama o contándonos sus historias, ¿no?, de lo que ha pasado durante la semana, desde ese lugar. Entonces, para responder a tu pregunta, pienso que mantuvimos siempre mucha flexibilidad y aprendimos también cuando no estábamos siendo flexibles, aprendimos lecciones muy duras porque las familias no se enganchaban o simplemente terminaban los servicios. Eso en cuanto a cómo estamos haciendo la terapia, ¿verdad? Que es, entonces, básicamente ha sido el hablar con la familia, con los adultos de la familia para saber cómo están, qué es lo que necesitaban y dejar un poco de lado la intervención a través del juego porque no era el momento. Y en otros casos, una vez que las familias se estabilizaron, pudimos retomar la terapia de juego y la terapia diádica, pero desde otros parámetros, considerando, como te daba el ejemplo, de que se puede hacer eso en la cama. Y creo que lo más importante fue toda la movilización que hubo para identificar recursos para las familias, desde cómo conseguir comida, pañales, porque muchas de las familias perdieron su trabajo, y cómo conseguir, ayudar a conseguir las cosas más esenciales del día a día y para suplir las necesidades básicas. Y por otro lado, algo que también hicimos fue el empezar a hablar de cosas muy difíciles con los papás, las mamás. Como por ejemplo, si usted se enfermara o algo le pasara, o si hubiera una redada de inmigración y usted se tuviera que separar de sus niños, ¿con quién quisiera usted que sus niños se queden? Entonces, ahí fue cuando empezamos a utilizar el plan de preparación familiar como una manera de empoderar a las familias hablar de esto que es innombrable, impensable, pero para que tuvieran la posibilidad de sentirse empoderadas y de decidir quién iba a hacerse cargo de estos niños para que no fueran a dar a agencias del Estado.
Uh-huh. Y Carmen, Rosa, yo me quedo con ganas de seguir conversando contigo, sin embargo el tiempo es, tenemos un límite en tiempo, pero bueno, espero poder invitarte nuevamente y conversar y seguir esto que me parece que solo hemos empezado, ¿verdad? Quiero nuevamente darte las gracias por estar acá y también por el trabajo, la labor que haces. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Glenda. Y sí, espero que podamos seguir dialogando. Gracias nuevamente por la invitación.
Finaliza aquí.
Diálogos Espondilus.
Diálogos Espondilus. Conversaciones de alto nivel sobre temas de coyuntura. Diálogos Espondilus. Volverá con ustedes en una semana.
Diálogos Espondilus.